Bueno, la noticia del informe de la Comisión de Contaminación y Salud que fue presentado por The Lancet y que nos demuestra la realidad del planeta, en donde los niveles de contaminación ambiental, la polución, están provocando anualmente la muerte prematura de unos 9 millones de personas en el planeta. ¿Por qué razón esta cifra no nos escandaliza? Esa es la pregunta que yo quiero hacerle a Rachel Kupka. Ella es la directora ejecutiva de la Alianza Mundial sobre la Salud y la Contaminación. Rachel, gracias por estar con nosotros en la W. Y cuéntenos, ¿por qué razón esta cifra pareciera no asustarnos?
Esa cifra es muy grande, ¿no? Unos 9 millones de personas se mueren a causa de la contaminación cada año. Y eso, aunque se enfoca en la mayoría de esos muertos en los países de bajos y medianos ingresos, ese gran problema afecta a todo el mundo entero.
¿Hay alguna incidencia de la contaminación en la crisis climática?
Sí, hay un overlap. El gran problema, la mayoría de los muertos de la contaminación vienen del aire contaminado. La OMS, el World Health Organization, ahora dice que casi 100% de las personas están respirando el aire contaminado. Este reporte muestra que 75% de las personas de los muertos está causada por el aire contaminado, y sabemos que las fuentes de exposición al aire contaminado y el cambio climático, bueno, tienen fuentes en común, ¿no? La quema de los fossil fuels.
¿Cree usted que si de repente el mundo se uniera como se unió para conseguir una vacuna en contra el COVID, se unieran y le diera la importancia que tiene el cambio climático, sí veríamos cambios casi que inmediatos o muy rápidos como vimos con el desarrollo de la vacuna contra el COVID?
No sé si he entendido bien, pero lo que veíamos con la pandemia y los parecidos con esa situación global sobre la contaminación es que cuando los tomadores de decisiones toman sus decisiones para prevenir los impactos de como una pandemia o la polución, sí se puede notar resultados buenos. Por ejemplo, durante el shutdown en marzo de 2020 vimos que el aire se limpió en muchas ciudades, como ellos vieron cielos azules para la primera vez en sus vidas, algunos, ¿no? Y lo que veamos si esos tomadores de decisiones toman decisiones para esas políticas para prevenir y combatir la contaminación, sí se puede ver efectos inmediatos. Por ejemplo, veamos una reducción de hospitalizaciones después de tomar políticas que limpian el aire contaminado. No sé si esa fue la respuesta que estaban buscando.
En el informe dicen que la contaminación está relacionada con la pobreza. ¿Qué indicadores exactamente demuestran esto en el estudio, Rachel?
Sí, lo que veamos es que hay dos buckets de contaminación. Hay uno que se viene de la pobreza y hay otro que viene de la riqueza, de la urbanización, de la globalización, del desarrollo. Y veamos los trends que veamos es que la contaminación que viene de la pobreza, el agua sucia, la contaminación del aire adentro de las casas a causa de quemar madera y otras cosas para cocinar, los muertos que vienen de ese tipo de contaminación de pobreza están disminuyendo porque hay las agencias internacionales hayan puesto un enfoque muy grande en esto, y por eso tenemos como un éxito en esto, porque las causas de los muertos de ese tipo de contaminación están disminuyendo. Al contrario, lo que veamos es que la contaminación más moderna, la que viene de urbanización, que trata del aire contaminado ambiental, que trata de la agenda química, por ejemplo, de plomo, eso está, los muertos están aumentando, y eso es un gran problema, porque ha aumentado 66% en los últimos dos décadas.
Yo le hago esta pregunta desde Beijing, la capital de China, que sin duda era una de las ciudades más contaminadas del mundo hace 10 años, pero la situación ha mejorado sustancialmente de un tiempo a esta parte, y China dice además que quiere ser un país neutral en emisiones de carbono hacia 2060. ¿Usted cómo evalúa la evolución de China en materia de contaminación medioambiental?
Mi perspectiva, China ha hecho muy bueno, como hace 5 años que el gobierno luchó o lanzó una lucha, una guerra contra la contaminación. Eso fue un éxito, porque esa es la primera vez que ellos priorizaron la contaminación como prioridad nacional. Lo que hemos visto es que han hecho un éxito en limpiar el aire en algunas ciudades como Beijing y Shanghai, pero las otras ciudades interiores que sufran de ese tipo de contaminación todavía no han hecho las políticas necesarias. Pero veamos que sí se puede tener éxito, y sí lo están teniendo, y están midiendo y mostrando resultados muy buenos.
¿El principal contaminante en las ciudades son los automóviles?
Depende de cada ciudad y de cada nación. La mayoría de las fuentes de aire contaminado y también las emisiones de carbono vienen de la quema de, no sé cómo es la palabra en español, disculpa, el coal-fired power plants. Y también la quema de fossil fuels que vienen de los vehículos, claro. Entonces es un parte, pero no es todo, ¿no? La otra fuente de exposición es la quema de tierras agriculturas.
Pregunta desde Moscú. Usted habló hace un momento de las industrias. Si bien es cierto, el tema de la contaminación ambiental se viene hablando durante muchos años, y aún en altos mandos, como por ejemplo el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, que no cree que el calentamiento global y la contaminación sean reales, sino que son una fantasía. Sin embargo, en el tema de las industrias, y especialmente en el de la minería, que trabaja con plomo, y también en el tema del petróleo, que contaminan ríos y todo eso, ¿cómo hacer para concientizar a las industrias y a funcionarios de alto nivel para que sepan que esto es real y que se comienza a sentir con fuerza en todo el mundo?
Sí, eso es un tema muy importante, y veamos que hay un rol muy importante para el sector privado. Lo que estamos viendo ahora es que el sector industrial de plomo, por ejemplo, está muy consciente de eso, porque, por ejemplo, plomo es un commodity que es traded por todo el mundo y tiene un costo alto, ¿no? Cuesta mucho para comprar el plomo, y por eso la industria de plomo está muy interesado en asegurar que sus operaciones, sus supply chains son limpios, y están haciendo un esfuerzo para trabajar con nuestra alianza y con otros socios para ayudar en evitar y reducir la contaminación del plomo, por ejemplo. La minería es algo diferente. No hemos tenido mucho éxito en hablar con ellos, a ver cómo ellos puedan ayudar. Pero sí sabemos que en el sector privado hay mucho conocimiento, hay mucha experiencia tecnológica y todo que se puede transferir a los países bajos y medianos ingresos que necesitan ese consejo, esa expertise que viene del sector privado.
Basado en su informe, Rachel, y en lo que acaba de mencionar acerca de los países de mediano y bajos ingresos, ¿cuál sería el paso a seguir para estos países para mitigar cualquier tipo de resultado negativo en cuanto a la contaminación?
Sí, hay varias cosas que sugerimos y recomendemos que hacen. Uno es, hay que priorizarlo en la agenda nacional. Un programa que hacemos nuestra alianza es como Health and Pollution Action Planning Program, un programa para contra la contaminación y para la salud. Es un proceso de priorizar cuáles son los problemas más grandes, como la carga de enfermedad en cada país. Y es una manera de invitar al Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Salud, Industria, Transporte, Finanzas, todo a la misma mesa para hablar sobre el problema de la contaminación. Y así ellos van priorizando y diciendo cuáles son las acciones necesarias o los próximos pasos. Por ejemplo, en el país de Madagascar, ellos fueron el primer país para hacerlo y hicieron en 2018. Y ahora el presidente está pidiendo que el gobierno desarrolle un plan de acción para 10 años, un roadmap para enfrentar la contaminación. Entonces, ellos están priorizándolo. La segunda cosa que deben hacer es decir al Ministerio de Finanzas, mira, tenemos que priorizar esto en el presupuesto nacional. Y si no tenemos presupuesto, hay que pedirlo de las fuentes internacionales de ayuda, ¿no? De las agencias donantes. Y tercer, claro que hay que implementar y esforzar. Muchos de esos países de bajo y mediano ingreso ya tienen su reglamento, ya tienen sus estándares. Lo que falta no es la voluntad política, falta la capacidad de seres humanos, falta la capacidad técnica y mayormente falta los recursos para implementar y enforcer las reglas.
Es Rachel Kopka, ella es la directora de la Alianza Mundial contra la Contaminación, sobre la salud y la contaminación. Rachel, gracias por estar con nosotros en la W y ayudarnos a entender mejor este informe presentado por la Comisión de Contaminación y Salud de The Lancet. Un buen día para usted.
Gracias, ha sido un placer, gracias.